Está con nosotros aquí en estudios el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buenos días y en primer lugar saludarlos en este nuevo desafío que tienen. No había tenido oportunidad de hacerlo previamente en la audición.
Muchas gracias.
Bueno, muy amable.
¿No? Lilian, ¿por dónde anda? ¿Recorriendo? No la vi en el Francini el sábado. Debía estar, pero no la vi.
Es probable, si no estaba ella, estaba Raúl, que imperdible, y sus nietos.
Sí.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes que Benjamín Liberov asumió como subsecretario de Turismo al arranque de este gobierno. Había sido, desde el 2011, director nacional de Turismo en el Ministerio y había sido director de Turismo de la Intendencia de Montevideo cuando el primer gobierno del Frente Amplio aquí en la capital.
Tú estabas en Océano.
En lo que después fue, ¿no? En lo que después fue Océano. Y debemos estar cumpliendo en estas fechas 15 años de aquella criolla del Prado que le trajo tantos dolores de cabeza a Liberov, ¿no?
Sí, y de cuello.
Y de cuello, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente llegó al linchamiento público, ¿no?
Yo digo de cuello.
Le quedó doliendo el cuello, ¿no?
Ah, sí, cómo no. Hay cosas que se administran, pero no se olvidan.
Uh-huh. ¿Usted no olvida?
No.
De lo que fue aquello. Vamos a recordar a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes que no lo recuerdan, en aquella semana criolla, siendo, bueno, usted director de turismo, manejaba las cuentas de esa criolla y había hecho un depósito por necesidad de las circunstancias en una cuenta particular. Y bueno, cayó sobre usted en ese momento todo el peso de la sospecha, ¿no?
Primero, estaba cerrada la intendencia, y segundo, cuando hicieron los números, tanto la intendencia como la justicia, puse más dinero que había depositado.
Pero muchos decían, bueno, la sombra de la corrupción acompaña allí a Liberov. Y hubo que esperar a que finalmente terminaran todas las investigaciones para que, bueno, quedara limpia su
imagen. Lo único que los titulares son de primera y los desmentidos están entre las necrológicas.
A veces ocurren esas cosas, a veces, lamentablemente.
Pero detrás de uno también hay una familia y hay un nombre, un apellido, y sería bueno que muchas veces los mismos que tienen la capacidad de poner el dedo acusador dieron vuelta y se lo pusieran sobre ellos.
Uh-huh. Muy bien, ese es el pasado. Nos venimos al presente.
Sí, un presente muy bueno desde el punto de vista turístico, Liberov. Uruguay este año superó con amplitud el año pasado. Creo que recibió algo así como 1.000 millones de dólares en la temporada, si no me equivoco.
En el primer trimestre, 1.080.
1.080 es una cifra muy grande. Y una cifra de 1.389.000 visitantes en ese periodo. Hay que recordar que Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes. Fue una temporada fuera de lo común, excelente. ¿Cómo la cataloga usted?
A ver, en el turismo, como en muchas otras cosas, no existen varitas mágicas. Como se suele decir, hay un 10% de inspiración y 90% de transpiración. Para que las cosas ocurran hay que hacer cosas. Hoy, efectivamente, estos números en general nos ponen contento a todos, sobre todo al Ministerio de Economía, pero también a todos los uruguayos, porque es un factor que contribuye a las cuentas nacionales desde el punto de vista del funcionamiento y el saldo de la balanza turística, que para mí es más importante en todo caso, es prácticamente igual al de todo el año pasado. Estamos casi en 800 millones de dólares. Entonces, cuando, por ejemplo, se cortaron los puentes, si ustedes recuerdan, y fueron unos cuantos años, el Uruguay, antes de que se levantaran esos cortes, había recuperado todos los turistas que tenía antes del corte, los puentes particularmente de Argentina. O sea que hubo que trabajar para eso. En los últimos 3 años, o por lo menos los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ella y la política económica argentina habían tomado un conjunto de medidas que eran desalentadoras de la salida de los argentinos al exterior. No con Uruguay, sino que en su conjunto. Eso también generó un desestímulo, y lo pudimos cubrir porque seguimos creciendo en los brasileros, porque seguimos creciendo en otros aspectos. Pero en ese momento fue cuando efectivamente se tomaron medidas, como la de la devolución del IVA y como la de en diferentes aspectos relacionados al turismo, y eso generó un nivel de tasa de cambio real o de efectivamente de valor de la moneda argentina en nuestro territorio que nos hizo competitivos, por lo cual nosotros ya antes de que fueran las elecciones que gana Mauricio Macri, nosotros ya crecíamos en el mercado argentino en un 6%. Es cierto que luego, efectivamente, al destrabarse o por lo menos cortarse la política de ese estímulo, generó mejores condiciones para que los argentinos, muchos de ellos que no venían al Uruguay hace mucho tiempo, pudieran hacerlo. Y eso se dio el año pasado, y si no teníamos estos valores fue porque Brasil retrocedió un 20% durante la pasada temporada. Los números que hoy tenemos de crecimiento de Brasil están superando en un 4 o un 5% los que tuvimos en la anterior, en la del 2015. Entonces, esos números nos están dando efectivamente valores récord, pero lo que importa también ver es que el gasto promedio volvió a crecer y que la estancia promedio volvió a crecer. Quizá no en todo lo que hubiéramos deseado, pero también es cierto que en el sector de los argentinos que ha incrementado mayoritariamente, puede haber un sector del sector medio argentino que no tiene la misma capacidad de gasto que tiene el sector ABC1 que tradicionalmente viene a nuestro
país. Liberov, usted hablaba de la devolución del IVA, ese estímulo, bueno, ese régimen de devolución del IVA a los turistas extranjeros que vence este mes, ¿no?
Vence este mes y seguramente, bueno, hemos estado conversando con Economía y seguramente, supongo yo que antes de finalizar la semana después de turismo, estaremos en condiciones de informar al respecto, porque eso es un factor de competitividad importante en Brasil, también en la Argentina. Desgraciadamente, no siempre el sector privado uruguayo lo ha reconocido públicamente.
¿Pero se está trabajando en retirar este beneficio?
Ustedes saben, porque traen otros entrevistados y miran la prensa, de que el Uruguay hoy está discutiendo el conjunto de los elementos que inciden sobre el déficit fiscal y los ingresos del gobierno, y esto que fue ubicado como política, efectivamente, como mirada política sobre el turismo para generar mayor competitividad, bueno, ahora se está analizando como otras variables que hay con relación a otros aspectos de la economía.
¿El Ministerio de Turismo qué preferiría?
La ministra públicamente ha manifestado que se entiende que debería continuar al menos por un periodo para seguir evaluando, porque algunas medidas que se toman en la economía no es de hoy para siempre. Entonces, desde ese punto de vista, es serio estarlo evaluando.
Este tema adquiere particular importancia porque en la Argentina se está evaluando la posibilidad de quitar el IVA para el turismo interno, lo cual una parte potencial del turismo uruguayo podría haberse tentado por eso, ¿no?
Bien, nos pasó hace 2 o 3 años, ¿verdad? Porque el turismo, también como se señala, es de dos vías, no es calle flechada, es en varias direcciones.
Y bueno, el mayor número de visitantes de Argentina son uruguayos, ¿no?
Exacto. Sí, claro. Y el brasilero también anda muy cerca, cuando el real estaba más fuerte que ahora, el brasilero también, producto de que son los millones que son, porcentualmente no cabe ninguna duda. Millón de uruguayos contra 1 millón de brasileros, desde el punto de vista de los números individuales, son iguales. Ahora, desde el punto de vista de qué participación tiene el mercado uruguayo y particularmente el montevideano en el mercado argentino y de Buenos Aires, es sin duda muy, muy importante. Ahora, efectivamente, hoy hay varios lugares donde miran como envidiando algunas políticas que se han tomado acá. Esta es una de ellas en el turismo y lo están manejando. De hecho, también es justo reconocer que los extranjeros que visitan nuestro país en determinados periodos, o digamos durante todo el año, no pagan IVA en el alojamiento desde hace muchos años.
¿Les preocupa eso de Argentina, la posibilidad esa?
Bueno, yo creo que nos tiene que preocupar, que hay que mirarlo. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, si nosotros creemos que porque a Argentina le vaya mal del punto de vista turístico a nosotros nos va a ir bien, es un error profundo. Nosotros recuperamos una parte importante de los mercados extrarregionales producto de que vienen a la Argentina y somos incluidos como parte de un multidestino. O sea que si bajan esos números, a nosotros por 3 bandas para los que juegan billar nos pega. Y entonces nosotros tenemos que buscar, o por lo menos a nosotros nos parece importante que también al turismo argentino le vaya bien. Y como no es política nuestra poner ningún tipo de limitación a la salida de los uruguayos a otros destinos turísticos, no vemos mal que los uruguayos vayan a la Argentina. Lo único que vamos a tratar de nosotros hacer nuestra política de la mejor manera y también generar mayores ofertas de turismo interno con el mejor relación calidad-precio posible, a los efectos de que los uruguayos opten por conocer muchas cosas que todavía no conocen, uh-huh, que hay hoy en el territorio.
Claro. Liberov, ¿qué va a pasar con el Hotel Argentino de Piriápolis? El Ministerio va a hacer un nuevo llamado para licitarlo y se ha dicho que en ese nuevo llamado se va a dejar por fuera al casino, que se va a licitar solo el hotel y no el casino. En otra época era al revés. La gente estaba, bueno, las empresas estaban interesadas en tener un casino.
Claro.
Le servía el hotel si venía con casino. Ahora le sirve el hotel, pero sin casino. ¿Qué ha pasado?
Lo primero, quiero aprovechar y agradezco la pregunta para desmentir tajantemente algún titular de prensa que hablaba de desalojo del Hotel Argentino y demás, lo cual, desgraciadamente, personalmente concurrí a la comisión en el Parlamento. En cuatro instancias repetimos que no iba a ser desalojado, sino que era un procedimiento que legalmente tenía que llevar adelante el Ministerio, porque los actuales que usufructuaban el Argentino a partir de una licitación, más que una licitación, perdón, de una adjudicación directa que el último día del gobierno de la calle firmó por 20 años, nosotros decidimos ir a una licitación. Se presentó, como usted bien dice, Almada, con la opción de casino estatal, no privado, y para nuestra sorpresa, incluso quienes se presentaron o se presentó a la licitación no ofertó de acuerdo a lo que los pliegos establecían, por lo cual no teníamos ninguna posibilidad de analizar la propuesta como tal. Y a partir de ello, y algunos otros interesados que nos consultaron no manifestaron interés. Yo quiero decir que la sorpresa es tan grande porque en los primeros años del gobierno del Frente Amplio, todo el que venía a hacer algún proyecto de inversión decía alfombra voladora con casino, acuario con casino. O sea, era como un comodín que todos, claro, aspiraban a tener. De hecho, durante el primer gobierno, si yo no recuerdo mal, se adjudicó para la zona de La Esmeralda, en Rocha, la posibilidad de un casino privado, y eso se levantó producto de que no presentaron ninguna oferta concreta de construcción finalmente. Venció el plazo y no lo ejecutaron. Entonces, ahora se hará la licitación y si Casinos del Estado entiende, entrará en relación con el privado que gane la licitación y será un problema entre privados en el cual nosotros no tendremos. Si entiende que lo va a poner en otro lado, lo pondrá en otro lado. Pero bueno, eso será materia de lo que habrá que ver luego de que se llame la licitación, se adjudique el hotel. Y a partir de ese momento serán las partes las que...
O sea, pero el llamado no es con casino.
No es con casino, no va a ser con casino.
Y resulta atractivo, ¿no? El casino no es una de las piezas centrales en un tipo de negocio, un negocio de este tipo, ¿así?
Bien, primero, hay que analizar cuál es el tamaño de mercado y hacia dónde voy a dirigir yo mi orientación fundamental de mi sala de juego, punto uno. Punto dos, personalmente entiendo que las características de funcionamiento de un casino tiene necesidades de promocionales y de funcionamiento que no siempre acompañan a lo que es la administración pública desde el punto de vista del funcionamiento, más allá del ayornamiento que ha tenido la propia Dirección Nacional de Casino. Entonces, los ofertantes privados habrán hecho su análisis en relación a la inversión y la rentabilidad que le podría otorgar en ir en sociedad con la Dirección Nacional de Casino, como hay en otros lugares, ¿verdad? En otros hoteles.
Uh-huh. También está en discusión, Mauricio lo hablaba el otro día, el intendente Antía, el futuro del Hotel San Rafael, que en un momento fue un ícono de Punta del Este. El intendente Antía nos decía lo siguiente el otro día aquí en una entrevista, a ver si usted comparte la dirección que va a tomar la Intendencia Maldonado tratando de salvar este hotel.
Nosotros entendemos que es un ícono, que está muy deteriorado y la verdad que es una mala imagen. Y la idea es enviar un proyecto específico que condicione la posibilidad de obra a la recuperación total del Hotel San Rafael, y ahí acotaríamos en el tiempo, sería un proyecto con tiempo predeterminado, porque si no se mueve en ese tiempo una salida urbanística para resolver San Rafael, bueno, caería el caería la autorización, pero nosotros queremos jugar esa carta porque nos parece que es una mala imagen para el departamento un hotel abandonado de las características de él, que fue tan tradicional.
¿Es importante, Liberov, recuperar el Hotel San Rafael, le parece, o no le parece importante?
Me parece que hay que hacer algunas precisiones. La primera, que no estamos ante un bien nacional o municipal, estamos ante un bien de un privado. Lo segundo, que hay un ordenamiento territorial en Maldonado establecido por el cual varias ofertas que existieron con anterioridad no pudieron materializarse porque venían acompañadas de una propuesta inmobiliaria que iba por fuera de lo que es el ordenamiento y además pedía excepciones. Entonces no sé en estos momentos qué es lo que está pensando el intendente Antía específicamente sobre eso, por lo cual no voy a abrir opinión. Ahora, lo que sí entiendo que es una imagen no positiva para Punta del Este el tener, como se dice, un ícono en esas condiciones. Pero además, creo que cualquier medida que se tome, en todo caso, la intendencia va a tener que intentar tener claramente un análisis de las condiciones de factibilidad del negocio, porque un hotel hoy de determinado número de habitaciones al que hay que hacerle determinado tipo de inversión y después hay que tener recursos humanos para dar los servicios acorde con esa necesidad de actualización, es un plan de negocios no sencillo y una ecuación no fácil de resolver. Pero en todo caso, todo aquello que beneficie a la mejora de un ícono puede servir en tanto se respeten las condiciones de sustentabilidad y también de la situación de ordenamiento municipal y territorial.
Mm. Bueno, muy bien, llegamos al final. Una última, porque me quedó una duda. Usted desmentía ese titular de que iban a desalojar el Argentino Hotel y demás, pero ¿no es cierto que llegó un cedulón de desalojo?
Bueno, lo acabo de decir. Nosotros teníamos que tomar una medida en la cual le notificamos, pero no se trata de eso. O sea, una cosa es, el ministerio es quien está en la capacidad de poner en funcionamiento los mecanismos que puedan implicar un desalojo. Y esa no es la voluntad. Ahora, lo que no puede ser es que exista hoy, en calidad de ocupante precario, una administración y no se le comunique, porque de lo contrario, en el momento que se licite y se adjudique, se puede encontrar con que no puede entregar el bien. Y entonces, desde ese punto de vista, es inconsistente. Así que la voluntad, digo, en estos días la ministra lo ha planteado reiteradamente y explicado, no queremos, teóricamente, que deje de funcionar un minuto. Entre otras cosas, porque hay entre 200 y 240 trabajadores que tienen toda una historia en ese lugar y porque el Argentino Hotel hace a la calidad del funcionamiento del balneario. Así que, desde ese punto de vista, la voluntad, insisto, del ministerio es correr los plazos de la licitación, poder adjudicar y estar legalmente con todo aquello cubierto que implique poder entregar el bien en tiempo y forma.
Mauricio, déjame la del estribo. Sí. Uruguay parece no haber sentido demasiado el cierre de Pluna, incluso la caída de Ala Sur. Más allá de cualquier otro debate, me refiero al movimiento turístico. Ahora va a haber una línea directa, según se ha dicho, de Avianca con Bogotá, y vienen las aerolíneas de bajo costo, incluso para ir a Europa. ¿Cómo está influyendo este movimiento? ¿Qué está pasando en materia de aviación turística en Uruguay?
Vuelvo casi a lo que dije al principio, en el sentido de que hay 10% de inspiración y 90% de transpiración. Sí. Para un país que hace 3 años y medio había quedado prácticamente aislado desde el punto de vista de sus conexiones, tener hoy la situación de conexión aerocomercial que tenemos realmente es una situación excepcional, que significó mucho trabajo y esfuerzo por parte de las autoridades, del sector privado, aquellos que administran también el aeropuerto y de las búsquedas. Lo que no quiere decir que no haya sido un golpe muy grande para la conectividad el hecho de lo que ocurrió con Pluna e incluso con todo el esfuerzo que los propios trabajadores, independiente de las opiniones que se puedan tener, hicieron para poder mantener un esfuerzo. Fíjese que ahora...
Pero se superó esa situación.
Ahora, la semana pasada, digamos... estuvo llegando la segunda nave de una compañía, Amazonas, que va a comenzar a redistribuir también pasajeros a partir de Montevideo. Azul, la línea aérea brasileña, se está registrando como Azul Uruguay, a los efectos de que intentan, por lo menos eso es lo que nos han transmitido, en el segundo semestre tener la capacidad también de estar redistribuyendo pasajeros a partir de Montevideo. Y si miran los números de llegadas y salidas del aeropuerto de Carrasco, verán que se recuperó. Ahora, eso fue un esfuerzo de voluntad política y a su vez también económica para poder tener la situación que hoy tenemos. Sí. Y el vuelo directo a Bogotá nos abre también, junto con dos vuelos, en este momento tenemos dos vuelos a Panamá por día, nos abre también la posibilidad de abrir otras rutas, particularmente con el hemisferio norte de nuestro continente, ya no solo por el lado de Miami, Nueva York. Y en esto quiero decir, si me permiten, 30 sí. segundos. Es bueno saludar a los que vienen, pero también es bueno saludar a los que se mantuvieron fieles a nuestro país, porque no es bueno morderle la mano al que a uno le da de comer.
Muy bien. Benjamín Liberov, subsecretario de Turismo, gracias por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes y nuevamente mi saludo y el mejor de los éxitos en vuestra labor. Muchas